Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes para aquellos que hayan comido, que serán los menos en España, pero bueno, de cualquier manera, saludamos a todos los oyentes, 12 y 20, martes 5 de marzo. Aquí estamos, como cada día, este grupo de personas a quien le interesa más que nada que lo pases bien. Este grupo de personas somos Lourdes Martínez, Alicia Agulló, Teresa Fernández Almagro, que le pone la salsa, y Ana Pastor. Y a las 12 y 21 en Herrera, en COPE más, te cuento el último paso en la lucha contra la violencia machista, el de los locales de ocio nocturno de Madrid. Forma parte de la campaña municipal Madrid Libre de Violencias Machistas. María Naredo es la directora general de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
¿Cuál ha sido ese último paso que se presentó ayer por la tarde?
Bueno, pues mira, teníamos la campaña ya lanzada desde el año 2017 con una finalidad, y es que el ocio esté libre de violencia machista y especialmente haya una prevención activa en los lugares de ocio de la violencia sexual. Estuvimos, a partir del verano del 2017, muy presentes en las fiestas de los distritos, de los barrios. En 2018 también se volvió a plantear esta campaña en fiestas barriales, distritales. Y también empezamos a colaborar con festivales masivos, ¿no? Con Decode, Mad Cool, algunos festivales de música que reúnen a decenas de miles de jóvenes, sobre todo, bueno, de personas, ¿no? Y en este camino entendíamos, desde luego, que el ocio en locales tanto de música en vivo como discotecas, bares de copas, era una asignatura pendiente. Y a partir de, pues ya, hace medio año, es decir, llevamos ya 6 meses preparando el terreno, pues justamente cuando cerramos las fiestas del año pasado, empezamos a preparar el terreno con las dos principales asociaciones de ocio nocturno, de empresarios de ocio nocturno de Madrid, que son La Noche en Vivo y Noche Madrid, y empezamos a colaborar con el objetivo de que los bares de copas, las discotecas, tuvieran una formación, una implicación y un protocolo de acción ante cualquier situación de violencia sexual, que no tiene por qué ser una agresión lo más grave, sino cualquier situación donde una mujer se pueda encontrar pues molesta, abordada o perseguida por un cliente, situaciones que todas yo creo que reconocemos en los lugares de ocio, ¿no? Entonces, a partir de ahí nos hemos implicado, hemos colaborado con estas asociaciones y hemos llegado a lo que fue el hito de ayer.
Y esto es básico, ¿no? La formación de estos profesionales que atienden directamente esas barras y están cerca de personas que en ese momento no perciben quizá un momento complicado y que pueden ser de gran ayuda. ¿Cómo se forman estas personas?
Pues mira, estamos formando personal de barra y también personal de seguridad en aquellos locales donde hay personal de seguridad, ¿no? Nos parece importantísimo que ambas profesionales sepan actuar. Y sepan actuar, además, con base en algo tan importante como es, entre otras cosas, el propio derecho de admisión de los locales, que una de las circunstancias que recoge son situaciones molestas o violentas, ¿no? Entendemos, desde luego, que la violencia sexual, la persecución, el acoso, entra completamente dentro de lo que serían esas actividades molestas o violentas. Con lo cual es muy importante, nosotros les formamos de cómo actuar desde las situaciones, digamos, más leves a las situaciones más graves, ¿no? Todo eso lo encuentran en los talleres de formación que estamos impartiendo. Hay ya 18 locales en una formación que empezó el 27 de febrero, 18 locales en esta primera oleada de formación, y hay 28 locales que se han adherido a la campaña municipal, 28 locales de los más importantes, de música en vivo y de digamos, discotecas y tal.
Bueno, pues otro paso más, María, en la lucha contra la violencia machista, esta vez desde los locales de ocio nocturnos, donde hay muchas mujeres jóvenes que pueden tener algún tipo de problema. Os agradecemos estos pequeños pasos, que no son pequeños, que son grandes, que vais dando en este sentido, y te agradecemos que hayas atendido la llamada de este programa de Herrera en Cope Más. María Naredo es directora general de Prevención y Atención Frente a la Violencia de Género. Muchísimas gracias, María.
Muchas gracias a vosotras, como siempre. Un saludo.
Herrera en Cope.
Cope Más.
Estar informado.
Doce y 25, existen colectivos sociales que son especialmente vulnerables y a ellos nos dirigimos ahora precisamente, y por qué no también a sus familiares. Cuando llega la jubilación en general, pues el mundo se pone patas arriba en diversos aspectos, pero en uno de ellos que nos interesa ahora mismo es en el económico. Hay muchas ocasiones en que las pensiones no aportan la cantidad suficiente para continuar con la vida que siempre han llevado estas personas que acaban de jubilarse. Quiero que sepas que existen soluciones viables para complementar este tipo de ingresos de los pensionistas. Voy a saludar a Íñigo Hernández, que es director de Desarrollo de Negocio de Óptima Mayores. ¿Qué tal, Íñigo?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Existen soluciones, no hay que pensar solamente negativo, ¿a que sí?
Efectivamente, así es. De hecho, en España la mayoría de gente mayor de 65 años tiene un ahorro acumulado, aunque no lo sepan. Y este ahorro es su vivienda, ¿no? De hecho, el 90% de los mayores de 65 años en España tienen una vivienda en propiedad. Y precisamente nosotros en Óptima Mayores a lo que nos dedicamos es a ayudarles a convertir este ahorro que tienen en forma de ladrillo, pues en una vía para conseguir liquidez, a la vez que puedan seguir viviendo en su casa, que esto es muy importante.
Vosotros directamente trabajáis sobre las hipotecas inversas. ¿Qué es una hipoteca inversa?
Pues una hipoteca inversa es un préstamo que hace un banco. Entonces el banco lo que hace es que le da a esta persona mayor de 65 años una cantidad al inicio de la operación, que de media suele ser un 30% del valor de la casa. Si se prefiriera recibir en forma de mensualidad, se puede convertir en una mensualidad. Y la particularidad de la hipoteca inversa es que este dinero que nos da el banco luego no hay que devolverlo mes a mes, como una hipoteca normal, sino que serán los herederos los que hereden la vivienda, porque la propiedad no se pierde, que esto es muy importante, con la deuda que se haya generado hasta ese momento.
Te voy a pedir, Íñigo, que nos pongas un ejemplo para que nos quede claro.
Pues, por ejemplo, una persona de 80 años que tenga una vivienda de 400.000 euros, pues podría conseguir 155.000 euros a la formalización de la operación, que además son libres de impuestos, o si lo prefiriera recibir en forma de mensualidad, pues podría recibir 1.250 euros todos los meses de por vida.
Aparece una ventanita en vuestra web que es optimamayores.com, muy clara. Es una ventana en la que pones la edad que tienes o la edad de la persona sobre la que quieres informarte y el precio o el valor del inmueble. Y a partir de ahí te calculan directamente la hipoteca inversa.
Eso es un cálculo muy muy sencillito para que la gente se haga una idea de, para su caso concreto, qué cantidades orientativamente podría recibir. Y bueno, y si luego quisieran más información, pues por supuesto nosotros les informamos, incluso les hacemos un estudio inicial que es totalmente gratuito y sin compromiso, en el que les decimos qué cantidades pueden conseguir y en qué condiciones. Y bueno, a partir de ahí, si les interesa, pues les acompañamos en todo el proceso, hasta la formalización de la operación.
Es otra opción que no es quizá tan habitual en los círculos de personas que necesiten a lo mejor complementar su pensión, pero que es efectiva y bueno, no hay más que ponerse en manos de Óptima Mayores, que tiene un teléfono de información que es el 970 70 77, 970 70 77. 2977 o entrar directamente en la web optimamayores.com, donde, como digo, aparece esta ventana en la que se puede calcular la hipoteca inversa de la vivienda sobre la que queremos hacer este cálculo, u otro tipo de información también relacionada con estas soluciones para complementar las pensiones. Pues muchísimas gracias, Íñigo Hernández, director de Desarrollo de Negocio de Óptima Mayores, por traernos esta solución para las personas que andan un poco raspadas a final de mes.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Doce y media, una hora perfecta, así como la mitad de la hora, para conocer cómo está el tráfico. María Herrero nos va a contar cuál es la situación de esas carreteras en la Comunidad de Madrid desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, María?
Hola, buenas, ¿qué tal? Pues ya lo has dicho, una hora perfecta para circular por las carreteras de la región porque apenas tenemos ninguna incidencia circulatoria, tan solo algo de intensidad en la M40, en la zona de Villaverde hasta Vallecas, más o menos en sentido A3, como decimos, bastante afluencia de vehículos y algo de saturación debido a unos trabajos de mejora en la M607 en la salida desde la M40, pero por lo demás el resto de principales arterias, también el resto de la M40 y la M50, hasta ahora circulación fluida.
Pues muchas gracias, María. Y ahora es Jesús Matsuki desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid quien nos cuenta cómo van esas vías ya dentro de la capital. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en principio en general bastante bien. Sí que tenemos que destacar un punto, la calle de O'Donnell, atentos, en sentido Doctor Esquerdo. Hay una concentración que durante buena parte de este tiempo de concentración han estado ocupando parcialmente algunos carriles, tanto en sentido centro como en sentido Doctor Esquerdo, a la próxima a la altura del número 50. A esta hora, en principio, esa concentración ha finalizado, pero todavía tenemos un tráfico algo más intenso en este punto.
Bueno, pues así está el tráfico y cómo estará el deporte. Arancha Rodríguez tarareando el himno de la Champions.
Es que cómo me gusta, cómo me gusta esta canción, pero es que me gusta más escucharlo, porque es que yo canto fatal. O sea, a lo mejor es necesario que cante para que llueva a raudales en Madrid.
Sí, pues mira, eso te iba a decir yo, porque pendiente del partidazo que hay hoy aquí en Madrid, que anda revolviendo el centro de la capital. Digo revolviendo porque, claro, han acudido muchos simpatizantes del Ajax. ¿Se dice así? ¿Es correcto?
Ajax de Ámsterdam.
Ajax de Ámsterdam. Y están, bueno, por aquí paseando y haciendo de las suyas. Pero mira, lo primero que vamos a decir es que la temperatura esta tarde puede traernos alguna lluvia débil.
¿Durante el partido?
Sí, porque...
Pues que vayan abrigados, no, con chubasqueros.
Bueno, alguna lluvia débil, con lo cual tampoco creo que incomode mucho ni a los que están viendo el partido ni a los que están jugando, a los jugadores. Dicen en el extremo occidental de la región, pero que no se puede descartar en el resto de la Comunidad de Madrid. No, me había apuntado esto para darte esa información y que la tengas. Y los grados, pues mejor para jugar el partido. ¿Qué quieres que te diga? Porque las máximas hoy no van a llegar a más de 17-18 grados. Así que buena temperatura.
Una temperatura extraordinaria para jugar el partido. Y bueno, y lo primero que vamos a hacer, luego te cuento un poco pues la última hora deportiva, que prácticamente todo el mundo lo sabe, pero como tú has dicho, pues estamos muy pendientes y también es una información de servicio, ¿no? Cómo está Madrid a estas horas, sobre todo porque se esperan 4.200 aficionados de Ajax. Hay algunos de ellos, los ultras, que son un grupo reducido, que son bastante peligrosos. Tenemos malas experiencias con los ultras holandeses en Madrid. Acuérdate cuando jugaron contra el PSV contra el Atlético de Madrid, así que vamos a irnos hasta, yo creo que está la Plaza Mayor, pero mejor que nos lo diga él, con Nacho Pla, que le tenemos de enviado especial por las calles de Madrid siguiendo a esta gente holandesa. Hola, Nacho.
Hola, buenas, ¿qué tal? Saludos, sí, desde la Plaza Mayor de Madrid, donde ya está plagado esto de holandeses. Si os digo que en toda la plaza hay unos 1.000, no estoy exagerando. Por ahora os he de decir que en líneas generales bastante tranquilitos, todos con una cerveza en mano, cantando, pero sin crear mayores conflictos, aunque también os he de comentar que acabo de ver como a un compañero de Gol Televisión que estaba haciendo una conexión en directo, le han comenzado a increpar, incluso le han tocado el micro, con lo que ya podemos ver de qué pie calzan algunos de estos aficionados del Ajax, que como ha comentado Arancha, Son ultras unos cuantos de ellos y algunos aficionados del Real Madrid recordarán como en el partido de ida, la noche previa justamente cuando los jugadores estaban descansando, comenzaron a tirar fuegos artificiales y petardos para despertar a los jugadores del Madrid. Además de eso, ya tienen bastantes precedentes este año en Europa, con lo que se tendrá que ir con cuidado, pero para la tranquilidad de los madrileños se contará con más de 2.000 efectivos para proteger a los ciudadanos de la capital.
Oye, Nacho, ¿qué tal? ¿Que has podido hablar con alguno de los comerciantes, de los hosteleros que están allí con sus mesas y con sus platos y sus copas?
Sí, he podido charlar con algunos de ellos y me han dicho que por ahora perfecto, aunque por ahora no ha tenido ningún problema. Claro, también hemos de contar que son las 12 y pico del mediodía, que no les ha dado tiempo de beber mucho, pero ya sabemos que con el paso de las horas se van animando y, como ha comentado Arantxa Rodríguez hace un minuto, ya se ha vivido algún episodio bastante desagradable aquí en Madrid en anteriores ocasiones, con lo que alerta, con respeto, pero también con mucha alerta ante estos ultras.
Es importante lo que dice Nacho, porque es que ahora mismo son las 11:35. Y el partido es a las 9 de la noche. Uh-huh. O sea, queda mucho tiempo por delante y este grupo de ultras al que hacía mención ha promovido una concentración de sus aficionados a las 5 en la Puerta del Sol. O sea, imagínate lo que puede ser eso. No hay peor lugar para promover una concentración de aficionados que la Puerta del Sol, porque además desde ahí se van a tener que ir hacia la Avenida de Brasil para luego entrar todos en comandita. Al estadio por la zona de arriba, por la zona del fondo norte. De hecho, las puertas para el público en general se abren a las 7:45, mientras que para los aficionados de El Haya se van a abrir a las 7 para que vayan entrando y estén en el estadio.
Bueno, pues aviso a navegantes que vayan a estar a las 5 de la tarde por la Puerta del Sol. Si no es necesario estrictamente que ese día vayan a comprar pues unas medias o un disco o a darse un paseo por esa zona, pues que lo hagan un poco más tarde
o
que lo hagan mañana. Total,
no,
¿qué más les da?
Exactamente.
Bueno, muchas gracias, Nacho. Nacho,
venga,
Plan.
Hasta luego.
Un beso. Oye, y ten cuidado, por favor.
Por supuestísimo.
Que aunque
el micro
eres muy alto,
de COPE
eres muy
me protege.
Joven. Pues, tú ya verás cómo lo utilizas.
Menos mal que tiene buena altura.
Sí,
le hemos mandado porque le hemos visto fortachón
un tipo fuerte.
Que está acostumbrado a estas historias. Así que seguro que va a volver con una experiencia extraordinaria que contarnos.
Luego nos cuentas, Nacho.
Un beso, chicas.
Hasta luego. Pues eso, que el partido es a las 9, que el Real Madrid tiene una renta favorable de 2-1 y que si todo va normal, pues estaría en los cuartos de final si se clasifica. Así que vamos a ver, que hay quedada madridista de estas que yo llamo busiana, que sabes que te gustan,
sí,
a las
7
y cuarto. Ha convocado Sergio Ramos a los aficionados del Real Madrid.
El otro día me encontré con la quedada esa.
¿Y te gustó?
Estuve, digo, voy a ver que esto cómo es.
Sí, sí,
pues
sí.
Pues sí, estaban todos muy organizados con sus camisetas, con su
sí,
gente
está muy
con
chulo,
carritos,
con, sí.
De bebés,
y,
había mucha marcha.
Y luego muchos teléfonos móviles grabando
sí,
todo.
Bueno,
que,
todos pendientes.
Que la gente siempre dice que estamos así con el teléfono y que nos perdemos lo que está pasando,
es verdad,
por nuestros ojos, porque todos nos empeñamos en tenerlo en el teléfono, pero no nos lo quedamos en la memoria.
Claro.
Así que bueno, que eso es lo que se refiere al partido, que recordamos que Ramos no va a poder jugar porque vio esa tarjeta amarilla y cumplirá el ciclo, y que además también se perderá, si el Real Madrid se clasifica, el partido de ida de los cuartos de final. Y por otro lado, te recuerdo que ayer el Leganés ganó por 1-0 al Levante en el partido que se jugaba, que cerraba la jornada de Liga, y que sin embargo el Alcorcón no pudo pasar del empate a 2 contra el Deportivo de La Coruña.
Atento todo el mundo a tiempo de juego,
Por supuesto.
Siempre nos pone, nos caldea,
Por supuesto.
Los partidos.
Desde las 8:15.
Desde las 8:15,
pero
gracias.
Vamos, que en todo el día no se desconecten de la antena de la COPE.
Pues sí, porque
si
siempre
hay noticias,
hay alguna,
aquí se la vamos a contar.
Siempre
claro.
Hay novedades. ¿Ves
exacto.
Lo que nos estaba contando ahora Nacho? Pues hay que estar pendiente de este tipo.
Correcto.
De...
Y así, cuando luego vas a la gente... No, yo ya que lo escuché en la COPE.
Yo ya lo sabía.
Claro,
esto.
claro.
Gracias, Arantxa.
Un beso, hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Atención, en Getafe los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Inauguración de Factory Colchón sábado 9 de marzo. En Getafe, Avenida Juan de la Cierva 33. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Si hace tiempo que diste el paso para dejar de escuchar esto en tu despacho, ¿por qué no lo das para que tu flota también evolucione?
Elige Toyota Electric Hybrid con etiqueta eco y baterías autorrecargables y haz que tu flota evolucione a la gama líder en tecnología híbrida desde 250 euros al mes. Infórmate en tu concesionario sobre los beneficios de Toyota Renting Plus. Toyota, conduce como piensas.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
En COPE.
COPE más.
Estar informado.
Hola amigos, soy el Mago More y este es el vídeo más serio que he grabado en toda mi vida, pero te pido por favor que lo veas hasta el final. Imagínate que te compras un canario porque te gustan mucho los animales y el dependiente de la tienda te dice que te lleves un acuario porque es donde mejor va a estar. A ti se te queda cara de póker y le dices que los acuarios son para los peces, pero él insiste. Pues eso mismo es lo que han propuesto algunos políticos para que se cierren los centros especializados que educan a algunos niños con discapacidad intelectual para traspasarlos a colegios normales.
12 y 40, aquí en Herrera, en COPE Más. Vamos a tratar un tema complicado, vamos a tratar una petición por parte de unos padres que están muy preocupados por sus hijos. Hemos invitado al Mago More, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, gracias por invitarnos.
Eran las palabras del Mago More en un vídeo que hemos encontrado, las que abrían el inicio de esta entrevista. Y también contamos con la presencia de Esther Morillas. ¿Qué tal, Esther?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien,
ambos
gracias.
Miembros de la plataforma Inclusiva Sí, Especial también, porque hay que decirlo así para que se nos quede claro. Inclusiva Sí, Especial también. ¿Qué sugiere, qué pide, qué ruega? ¿Qué está trabajando en esta campaña, inclusiva sí especial también, la plataforma?
Pues estamos trabajando que nos quieren cerrar los coles de educación especial, que esto es una cosa que suena tan absurda como es, y entonces como nos parece una cosa absurda, estamos luchando porque no cierren esos coles que atienden a unas necesidades muy específicas de niños. Nosotros defendemos la educación inclusiva, por supuesto, y estamos totalmente a favor, pero no queremos que vulneren los derechos de los niños más vulnerables, que son estos niños que tienen unas necesidades muy, muy específicas.
Vamos a centrarnos. ¿Quién quiere cerrar los centros de educación especial y por qué?
Pues quiere cerrarlos el CERMI.
¿Qué es el CERMI?
El CERMI es el Comité Español de Representantes con Personas con Discapacidad. ¿Por qué lo quiere cerrar? No lo sabemos, porque es una cosa absolutamente estúpida. Se lo hemos preguntado, tienen la cerrazón mental, que no entendemos por qué, porque lo normal es que el CERMI estuviera aquí en este programa explicando por qué quiere hacerlo. Pero pues como mira, es tan absurdo, pues no vienen. De hecho, yo ayer estuve en otro medio de comunicación y les dije, si lo que tenéis que hacer, de verdad, es traernos a alguien del CERMI, porque se supone que nos representa, pero nosotros nos sentimos totalmente indefensos. ¿Por qué quieren cerrarlo? Porque ellos denunciaron, está aquí Esther, que es la que sabe mejor que yo, pero ellos denunciaron a la ONU, denunciaron a España frente a la ONU porque decían que somos segregadores.
Que somos segregadores, Esther, nosotros, los españoles.
No, de alguna forma los padres que llevamos a nuestros hijos a estos colegios de educación especializada.
Bueno, y todos por aceptarlo, con lo cual esa
sí, somos
queja,
malísimos todos.
Afecta a todo, a que todo el personal que esté implicado en este proceso, a la educación, ministerios, a nivel autonómico, etcétera.
Sí, sobre todo se han querido apoderar un poco de esta palabra que es inclusión, cuando en realidad nadie más que nosotros lucha por esa inclusión de nuestros hijos en la sociedad, ¿no? Que es lo que pasa que en algunos casos determinados, y digo en algunos porque como decía More, nosotros sí que somos muy favorables y estamos completamente de acuerdo con que haya niños que se puedan integrar en la educación ordinaria. Pero hay algunos casos que para conseguir esa ansiada inclusión en la sociedad y en la vida normal necesitan fomentar y aprender unas determinadas capacidades que solamente pueden conseguir con un equipo multidisciplinar que trabaja con ellos en el aula, unas capacidades que no tienen y que son muy específicas y solo pueden ser trabajadas por profesionales, precisamente para lograr esa inclusión que todos queremos. En eso estamos todos de acuerdo, que lo que queremos es la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Estamos todos totalmente de acuerdo.
Pero en este vídeo que veíamos, que es el vídeo en el que pides el apoyo social para esta campaña y que no se cierren los centros especializados en educación especial, hablas y mencionas a tu hijo Marcos. ¿Qué edad tiene tu hijo Marcos?
Mi hijo Marcos tiene 13.
¿Tiene 13 años? ¿Y qué tipo de discapacidad tiene?
Pues prácticamente total, porque él tiene parálisis cerebral, no anda, no habla. Y bueno, él se comunica con nosotros, cuando quiere algo hace así con la mano y más o menos le entendemos, pero este es básicamente la discapacidad que tiene. O sea, es muy, muy, muy severo, es un caso muy severo. ¿Sabes qué pasa? Que tampoco queremos centrarlo en casos severos porque parece que solamente defendemos ese tipo de casos. No, nosotros defendemos también los casos en los que se pueda incluir. Pero te voy a poner un ejemplo que se entiende muy bien. Hay una chica que se llama Gennet, que van a hacer una película ahora, que se llama Me llamo Gennet, que creo que es obligatoria que la veamos todos. Esta chica es sordociega. No sé si es fácil entender el concepto, pero no ves ni oyes, solamente te puedes comunicar por el tacto. Esta chica estuvo 9 años en educación especial. Si no hubiera pasado por esa educación especial, no habría estudiado una carrera. Y es la única europea, después de Helen Keller, americana, caso famosísimo, que ha estudiado una carrera. Ya me dirás tú qué hubiera hecho esa chica en un colegio ordinario. Pues absolutamente nada, hubiera tenido una vida pues de lo más
es
trágica.
Es más, desmotivarse, deprimirse y ver que no puede seguir una vida
normal. Claro, entonces nosotros, por supuesto que defendemos este tipo de casos, y somos los primeros que lo hacemos, pero nos parece absurdo que toda la educación se quiera hacer en colegios ordinarios. No tiene ningún sentido, sobre todo porque no saben cómo hacerlo y no nos han dicho cómo hacerlo.
Ana, y si me permites que te añada otra cosa, están estos casos y luego tenemos otra cosa que es muy importante, es el bienestar emocional de algunos de nuestros hijos, ¿no? Porque como dicen, bueno, efectivamente hay casos de grandes discapacidades y hay casos de discapacidades mucho más leves, que están mucho más cercanos a unas capacidades cognitivas muy aceptables, pero no las suficientes como para que en un momento determinado de su etapa escolar estos niños no sean conscientes de sus diferencias. Y entonces en estos casos concretos estos niños sufren muchísimo y nosotros hemos recibido, en concreto el hijo de More y la mía, van a la Fundación Bobat, que es un colegio maravilloso que a mí me solucionó la vida el día que lo encontré, nosotros hemos recibido a niños en el cole que vienen de la educación ordinaria y que vienen con la autoestima por los suelos, con muchísimos problemas de bienestar emocional, porque ellos se dan cuenta, precisamente porque tienen esa mayor capacidad cognitiva, se dan cuenta de sus diferencias y sufren muchísimo. Y es tan importante la formación académica como el bienestar emocional de esos niños. Y otros no. A otros les va muy bien en la educación ordinaria. Perfecto. Es que los seres humanos somos diferentes. Cada uno tiene sus capacidades. Y hay niños a los que no les funciona la educación ordinaria en determinadas etapas escolares. Y por eso estos centros de educación especial hacen esta labor muy importante. Y a lo mejor no siempre. Un niño no tiene que hacer toda su etapa en la vida, toda su etapa escolar en la educación especializada. Mi hija en concreto y Marcos, el hijo de More, probablemente sí, por las circunstancias que tiene. Pero hay otros muchos niños que pueden empezar en el colegio ordinario, pero probablemente llega un momento determinado de su etapa escolar que van a necesitar el refuerzo a medida que van elevándose los contenidos y sobre todo pensando en ese bienestar emocional, ¿no?, del que te hablo.
Además, se pone otra cosa en la mesa. Se nos llena la boca a los padres pidiendo poder elegir. Ahora lo vemos cuando hablamos de la educación concertada, de la educación pública, privada, poder elegir dónde queremos que eduquen a nuestros hijos. Cuando un padre se encuentra con que su hijo trae o tiene al nacer algún tipo de discapacidad, bastante tiene con intentar normalizar su vida, ayudar, si tiene más hermanos, con complementar la educación con los otros hermanos. En fin, que se le viene una encima que es bastante gorda, como para que encima no te dejen elegir ni tener la opción externa de ayuda que tú no puedes dar en tu casa.
Lo has explicado mejor que nosotros. O sea, y además te voy a añadir otra cosa. Hay casos en el cole, te hablo de la parálisis cerebral porque es lo que más conocemos, pero por supuesto podemos hablar de Down, de autismo, de lo que quieras. Hay niños que no tenían parálisis cerebral y que de repente han tenido un ahogamiento en una piscina y han tenido parálisis cerebral. Han tenido un accidente de coche y tienen parálisis cerebral. O sea, que ojito, que yo siempre digo que todos somos paralíticos cerebrales en potencia. Entonces, que muchos padres que estén escuchando esto piensen que tienen niños normales, Dios no lo quiera, por supuesto, pero que todos en realidad tenemos una vulnerabilidad. Entonces hay que pensar no solamente en los que lo tenemos, sino en los que no lo tienen. Y eso la gente no se ha dado cuenta.
Y has dicho una cosa importante, Ana, que efectivamente yo puedo tener mi punto de vista y te digo que todos los hijos, todas las personas que tenemos un hijo con discapacidad en un momento determinado, nuestro primer pensamiento, porque nos gustaría normalizarlo lo máximo posible, es que vaya a un colegio ordinario, ¿no? Hasta que en un momento determinado te das cuenta de que de verdad la forma en la que tú vas a ayudar a tu hijo, porque vas a obtener sus máximas capacidades y el máximo de su potencial, es precisamente con esa ayuda más especializada y más individualizada, ¿no? Pero de primeras, de alguna forma, ese es el sueño que todos tenemos. Ojalá pudiera estar lo más normalizado posible. Pero no obstante, desde la plataforma, nosotros ni siquiera estamos abogando por ese derecho de los padres a elegir. De lo que hablamos es del derecho al menor, a ser escolarizado en el entorno que necesite. O sea, que por encima incluso del derecho a elección de los padres están los derechos de estos menores. Y eso es por lo que nosotros luchamos, por la defensa de este menor que necesita unas determinadas circunstancias en un momento determinado de su vida.
Claro, yo estaba pensando cuando decía eso en que efectivamente es en general, es algo, una defensa genérica, ¿no? Esa que está reclamando. Pero cuando me contaba More sobre su hijo, ¿quién mejor que un padre, que además en general todos los que conozco que tienen casos similares están muy implicados, muy informados, pero sobre todo viven las 24 horas con sus hijos? ¿Quién mejor que un padre va a saber si necesita un estímulo tal u otro tipo de estímulos de otro tipo, o va a necesitar un entorno o soledad o refuerzo en movilidad? O sea que ahí se mezclan una serie de factores como son el externo de los centros especializados donde hay logopedas, donde hay profesionales fisioterapeutas, psicólogos que, como bien decías, atienden las necesidades emocionales. Se mezclan las necesidades que los padres conocen que tienen sus hijos, que muchas veces es difícil en la comunicación con ellos ver, poder entender qué es lo que necesitan, y por supuesto las instituciones que tienen que dar la opción. Eso es una ley, ¿no? Que la educación es un derecho de todos.
Sí, hay una cosa muy importante, además un factor a añadir en lo que estás comentando, Ana, y es la preparación de los profesionales que están atendiendo a nuestros hijos. Porque efectivamente a nosotros como padres conocemos a nuestros hijos porque nos toca vivir con ellos las 24 horas del día, ¿no? Pero desde un punto de vista profesional es muy importante que las personas que las atiendan sepan exactamente cómo actuar en un momento determinado. Y además en conjunto. En la Fundación Bobat en concreto, te digo que en el aula hay 5 profesionales constantemente que están atendiendo a nuestros hijos, que son el terapeuta ocupacional, la fisio, la logopeda, la psicóloga y luego además un auxiliar para cubrir sus necesidades más básicas, ¿no? Y actúan conjuntamente en el aula, porque es muy importante esa actuación integral en el niño, porque en el caso de nuestros hijos, como decía More, para que aprendan a comunicarse cosas tan básicas como tengo hambre, frío o calor, que ni siquiera estamos hablando de conocimientos curriculares muy sofisticados, elementos de comunicación muy básicos, eso se consigue a lo mejor mientras estás teniendo su postura erguida, correcta, con su espalda bien colocada, sus piernas mientras la fisio se lo sujeta, y mientras le están haciendo esa correcta situación postural, les están enseñando los contenidos desde un punto de vista cognitivo. Pero esa actuación integral la que necesitan nuestros hijos. No, o sea, que no es tan sencillo como colocarlos en una aula ordinaria y dejarlos ahí en un rincón, ¿no?
Hemos tenido cientos de mensajes de profesores que están en colegios que son ejemplos de integración. Y todos dicen lo mismo, que hay niños que se pueden llegar a integrar, pero que hay otros que lamentablemente ellos no tienen ni los medios ni las capacidades. Y todos se quejan, todos, el 100%, de que nadie les enseña cómo manejar esos niños.
Qué frustración para ellos también, claro.
Porque, imagínate que tú eres un profesor...
Tener a un niño en esas condiciones y no poder ayudarle.
Y no estamos hablando de estos casos que son muy severos.
Ojo, que son grandes profesionales, ¿eh? Sí, pero claro, pero son grandes profesionales de lo suyo.
Claro, y se quejan porque sí, les cuentan el cuento de la integración, que es muy bonito, y muchas veces no se puede llevar a cabo.
Bueno, pues un tema complicado, un tema por el que están luchando desde esta plataforma, inclusiva sí especial también, ¿cómo podemos colaborar, informarnos, apoyaros?
Pues hay que entrar en la página web.
Entrar en la página web. Ya tenemos, por suerte, miles y miles de adheridos y de voluntarios que están dispuestos a colaborar y ayudarnos en esta causa. Así que nada, entrar, adherirse.
Y hay una petición de firma en change.org.
También.
No al cierre de colegios especiales.
Pues muchas gracias a
vosotros,
padres luchadores, Esther Morillas y Mago More.
Muchas gracias a ti.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Ciudadanos. Ayudamos a las familias aprobando más ventajas fiscales por guardería, cuidado de hijos y atención a personas mayores. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos. Centrados en ti.
Atención, en Madrid los colchones son muy caros. Por fin llega el Corcón Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
¿A ti qué te parecería sentarte en una mesa y que el mar viniera prácticamente a ti? Bueno, el mar, quiero decir, todo lo que alberga el mar de la costa de Málaga, por ejemplo, y que fuera un malagueño el que te dijera lo que puedes comer hoy, o lo que te va a sentar mejor, o lo que está más fresco, o lo que te sentaría en esas circunstancias de manera idónea. ¿Lo puedes hacer? Lo puedes hacer en La Dorada, que probablemente te suene, porque La Dorada ha sido un restaurante referente durante muchas décadas aquí en Madrid. Félix Cabezas es el gerente de La Dorada. ¿Qué tal, Félix?
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bueno, con la voz, como siempre, un poquito tomada, pero bueno.
Bueno, es que es verdad.
De genética, ya.
Es verdad, bueno. Eso que estaba diciendo yo, que uno sí. Se sienta en la mesa, en una de las mesas de La Dorada.
Aquí ahora en Pozuelo de Alarcón.
Sí.
Aquí en 112, aquí en la finca, a la derecha. En vez de tirar a la izquierda, a la derecha.
En el Polideportivo Valle de las Cañas, para ubicarnos.
Exactamente.
Pues ahí nos llevan el mar a la mesa.
Sí, señora. Sí, señora. Eso es la preocupación de madrugada, de que esos barquitos artesanos que nos quedan en esta geografía tan bonita que tenemos, que los barquitos y los patrones, ya los hijos de los patrones que yo tenía, pero bueno, intentamos de que lo mejorcito que salga del mar esté en carretera o volando o en carretera, pero eso sí, lo más rápido posible en la casa.
¿Y luego que llegue? Luego que llegue Félix a nuestro estómago.
Eso sí, el estómago lo cuidamos. Yo creo que voy a meter a una persona que, Kanmani, padre, que ya en paz descanse, lo dijo de una manera muy muy bonita que me gustó, que a pesar de que me dan palitos constructivos, pero bueno, este señor dio una palabra que yo cuido los dos, cuido dos cosas, el estómago y el bolsillo. Intento las dos cosas de toda la vida, a pesar de las dimensiones de los negocios, siempre he estado en ese punto cuidándolo al máximo.
Nos recibes
estómago, la educación de estómago, que decía que tenía que estar en otro grupo, no en el grupo de la restauración, porque cuido bastante lo que es todo lo que es la mercancía.
Félix, cuidas la mercancía y cuidas de tus clientes cuando se sientan a deleitarse con ese pescado fresco que casi viene aleteando. Bueno, también gracias a la familia que componéis, pues todos los de La Dorada, que sois como una familia.
Sí, pues sí, eso nos dicen los clientes, que somos más familia que servidora, una familia que, bueno, que intentamos crecer siempre dentro de lo que es el servicio, lo que es la calidad, pues crecer al máximo. Diariamente venimos con una mente fresca para eso, para cuidar la familia, exacto, que lo has dicho, lo has especificado muy bien.
Pues mira, está claro que solo hay una Dorada, La Dorada. La Dorada, claro. Es que es única, ha sido única y sigue siendo única. Bueno. Hay una web para que la gente tenga claro que tiene que reservar. Porque si uno llega pensando que va a sentarse, pues es muy probable que esté lleno el restaurante. Hay una web que es ladoradarestaurante.es, ladoradarestaurante.es, y también hay un teléfono donde yo aconsejo que llames, que es el 91-715-96-74. 91-715-96-74. Si quieres sentarte y que el mar con ese olor a sal...
Sí, como siempre se dijo, del mar a la mesa. Pues del mar a la mesa. Hoy eso
es gráfico, es una imagen...
Es clásico ya, sí, pero sí, antes sí. No era tan clásico. Y sí te puedo decir que, mira, no he visto personas no han habido personas que no hayan pasado por casa, que hoy no estén en un alto cargo en cualquier otra empresa, pero nosotros la escuela no la dejamos, tenemos una simpatía y unas chicas y un equipo en cocina de calidad, que eso sí que nos lo dejamos y recordamos a la mamá que me enseñó, a la chica que me dio.
Claro que sí, Félix Cabezas, te agradecemos que nos hayas traído un poquito de mar aquí a esta hora, casi a la una, gerente de La Dorada, que pases buena mañana, Félix.
Bueno, de Madrid, del mar lo traemos a Madrid como podemos, todo. Ponemos el corazoncito.
Pues
total.
Nos quedamos con las olas y con ese pescado para comerlo. Gracias, Félix Cabezas, gerente de La Dorada. Si vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad.